Nos vamos con el reporte, coronel. Daniel, ¿qué noticias tenemos del tren de Aragua?
Buenos días, Julio. Este es el reporte, coronel, de hoy. El tren de Aragua es hoy la banda delincuencial más temida del mundo. Esta organización criminal, asociada con tráfico de personas, narcotráfico, extorsión, secuestro y sicariato, ha sonado en prácticamente todos los países del continente y en España. El gobierno de Estados Unidos le incluyó el tren de Aragua en la lista de organizaciones terroristas extranjeras y el presidente Donald Trump ha comparado su capacidad de daño con la de Al-Qaeda. La secretaria de Seguridad Nacional, Christine Noem, se refiere a esta banda como TDA y asegura que opera en varios estados de la Unión Americana. Muchos culpan a la acción del tren de Aragua de la suspensión del estatus de protección temporal que afecta a más de 700.000 venezolanos que podrán ser deportados de Estados Unidos. El tren de Aragua también opera de México hasta Chile y desde luego en Colombia. El pasado fin de semana, el ciudadano venezolano Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido con el alias de Larry Changa, uno de los cabecillas del tren de Aragua, que está preso en la cárcel La Picota de Bogotá, le envió una carta al presidente Gustavo Petro, al ministro de Justicia Eduardo Montealegre y al alto comisionado de paz Oti Patiño, acreditando al abogado Luis Gustavo Moreno para explorar un proceso con el grupo denominado o conocido como el tren de Aragua, comillas, del cual soy uno de sus fundadores, esto dentro de la política de paz total que se encuentra desarrollando e implementando el gobierno nacional de Colombia, cierra comillas. El ministro de Justicia Eduardo Montealegre, con quien hablé anoche, señaló que el gobierno no está interesado en explorar ningún tipo de negociación con el llamado tren de Aragua y que ha aceptado la petición de extradición a Chile de varios miembros de esa multinacional del crimen. Entre los pedidos en extradición por Chile está el firmante de la carta, alias Larry Changa, cuya extradición ya fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia y firmada por el presidente Gustavo Petro. Larry Changa es pedido por Chile inicialmente por asociación criminal y tráfico de drogas y después por el secuestro no consumado de dos hermanos. La resolución de extradición fue firmada ya por el ministro Montealegre y ustedes pueden verla a partir de este momento en la página de la W. La ejecución de esa extradición está pendiente de un recurso de reposición interpuesto hace apenas dos semanas por los abogados de Larry Changa. A esta hora tenemos comunicación con el abogado Luis Gustavo Moreno, apoderado de alias Larry Changa, a quien le decimos buenos días.
Daniel, un cordial saludo, muy buenos días a ti, a toda la mesa de trabajo y a todas las personas que nos escuchan esta mañana.
Doctor Moreno, la primera claridad que quiero hacer es si usted en este proceso actúa como vocero del tren de Aragua.
No, Daniel, esa es una precisión muy importante. Yo, en cabeza también del abogado Caleb Giraldo, ejercemos la representación de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como Larry Changa, uno de los fundadores del Tren de Aragua. Ejercemos su defensa y él es el que ha sido designado por esta organización como vocero para que dentro del marco de la ley 2272 explore una mesa de diálogo con el fin de bien lograr lo que el país ha denominado y como política de Estado del Gobierno Nacional, la paz total.
A ver, su cliente alias Larry Changa, que está preso en el pabellón de extraditables de La Picota, es el vocero del Tren de Aragua. ¿Debo entender que tiene contacto con el máximo cabecilla de esa organización, de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero?
Él ha sido designado, entendería yo, claro, que debe tener comunicación con ellos y por eso ha sido designado para que explore él, no como yo, persona independiente, sino como vocero de esta organización para que explore una posible mesa de diálogo y de sometimiento de esta organización.
¿Cuál es el alcance de la oferta de paz de Larry Changa? Él está comprometiendo al Tren de Aragua como multinacional del crimen en todos los países o solo a los miembros que operan en Colombia.
Bueno, sea primero precisar que obviamente si se explora esta mesa, él habla en cabeza de la organización, no como líder negociador, sino como vocero. Obviamente, si se avanza, si el gobierno nacional explora la oportunidad de sentarse con esta organización, seguramente va a ser un mecanismo importante, no solo para lograr una paz en Colombia, sino también en otros países afectados donde esta organización tiene presencia transnacional. Por ejemplo, Chile es uno de los países que lo piden extradición. Pero también vale la oportunidad, Daniel, precisar que el señor Larry Sanga no está tratando de evadir la petición de extradición que, como usted lo había señalado, ya fue conceptuada favorablemente por la Corte. Los tiempos no lo darían. Él fue designado como vocero y esa vocería la podría ejercer en cualquier parte de Sudamérica. La idea es que dentro de este marco la organización tenga una mesa con unos jefes negociadores y se avance para bien lograr unos acuerdos que se materialicen en paz. Y esos mecanismos de diálogo, seguramente, si bien es cierto, nosotros ejercemos el derecho de defensa y tenemos un secreto profesional que salvaguardar como abogados defensores, pero ello no implica que en esas mesas se haga una entrega real de verdad, de reparación de víctimas, de contribuir con penas que no signifiquen impunidad.
Hay una verdad especialmente complicada, doctor Moreno. De acuerdo con informaciones de inteligencia de varias agencias, de agencias en Colombia y de agencias de inteligencia en Estados Unidos, el Tren de Aragua opera en asociación con altos funcionarios del régimen de Venezuela y del llamado Cartel de los Soles. ¿Su cliente estaría dispuesto a hablar de ese tema?
Yo creería que la organización en general está dispuesta a explorar la construcción de verdad, desde luego si se instauran estas mesas. Obviamente en este momento, como abogado defensor de Larry Amaury Álvarez, y en ejercicio de ese derecho de defensa y de presunción de inocencia, no podría afirmar eso, pero desde luego eso implicaría una mesa de diálogo, de reconocimiento y aporte a la verdad. Y esa verdad como garantía de no repetición. Yo creo que cuando se constituyen estas mesas, que hay diferentes grupos que ya están avanzando en este tipo de negociaciones, hay que demostrar una voluntad real de paz, y eso implica entrega de verdad, y eso es lo que tiene que negociar el gobierno nacional con esta organización, en punto de una garantía de no repetición. Pero yo creería que son temas que desde luego la organización tendría que tocar.
O sea, en algún momento el Tren de Aragua estaría dispuesto a mencionar cuál ha sido el involucramiento de Diosdado Cabello, de Vladimir Padrino y del propio Nicolás Maduro en estos temas.
Si llegara a existir esa relación, estoy seguro que si se avanza en una mesa de negociación, ellos están dispuestos a precisar quiénes han hecho parte y quiénes han tenido vínculo, como quienes no lo han tenido.
Bueno, aquí hay una noticia que va a interesar en el mundo entero. Doctor Moreno, por último, ante la negativa del gobierno colombiano de dialogar con el Tren de Aragua, ¿esa organización criminal y su cliente Larry Sanga van a insistir?
Sin lugar a dudas, yo creo que la paz no excluye la justicia y la justicia no excluye la paz, y la paz no se construye con silencios. Esto es una mesa de diálogo, esto no es un cheque en blanco de impunidad, por el contrario, es una ley que tiene un marco, que incluso se está insistiendo en otro proyecto de ley para que todos los grupos al margen de la ley tengan participación. Esta participación no puede ser solo para un sector o para los amigos de personas que estén en el gobierno, no, es para todos los grupos al margen de la ley. Y este grupo cumple con esas características. Hay un fantasma porque el vocero está pedido en extradición, se ha manifestado que no le va a hacer el quite a la extradición y que esa vocería la puede ejercer en Bogotá o en Chile o en cualquier parte del mundo, porque fue designado como vocero por parte de esta organización criminal. Luego, lo importante es empezar a construir esa mesa, como se ha hecho, por ejemplo, con otras organizaciones criminales. Unas han decidido seguir con sus negocios y expandirse en el territorio. Esta organización con presencia transnacional, en un hecho inusitado, ha designado un vocero. Y yo creo que hay que escuchar, que lo primero que hay que hacer en esa propuesta es política de Estado, escuchar al vocero, a ver qué tiene que decir, si lo que tiene que decir es serio o no, pero no cerrarle la puerta en la cara, porque esos silencios sí benefician a muchos y va en perjuicio de toda la ciudadanía, porque al final del día es una ley no solo de paz total, sino también de sometimiento, lo que implica también reconocimiento de responsabilidades, lo que implica también sentencias condenatorias. Pero Daniel, yo creo que esto sí le debe interesar no solo al gobierno, sino a los países vecinos, porque además este tipo de mesas también trae sometimiento. Y desafortunadamente en la justicia ordinaria hay muchas cosas que evitan que muchas veces emitan sentencias condenatorias, prescripciones, vencimientos de términos. Y hoy, a buena hora, no se trata de entregarles un premio, faltaba más, pero sí de escucharlos, porque es una política de Estado y porque hay una ley marco que así lo permite. Y ellos están echando mano de esa ley para pedir pista en el escenario de una mesa de negociación, en un diálogo con el gobierno nacional y con el comisionado de paz, y yo creo que vale la pena por lo menos escucharlos.
Pues mil gracias al abogado Luis Gustavo Moreno. El Tren de Aragua, considerado hoy como la mayor amenaza a la seguridad del continente, también ha tenido registro de operaciones delictivas en España. La noticia de un eventual sometimiento a la justicia de esta multinacional del crimen ha despertado interés en muchos países del mundo. Tenemos un importante bonus track. En las últimas horas, la politóloga Elena Urán Videgain, hija del magistrado Carlos Horacio Urán, torturado y asesinado por militares durante la contratoma del Palacio de Justicia hace 40 años, presentó una fundación con el nombre de su padre. La Fundación Carlos H. Urán por la Memoria, la Justicia y la Reconciliación fue presentada anoche en la Universidad Javeriana con el propósito de evitar el olvido, la negación y la impunidad. Buenos días, doña Elena.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál es el objetivo y en qué áreas va a trabajar la fundación?
Bueno, la fundación tiene, siendo una fundación que busca construir la memoria y, digamos, que esté en manos de la sociedad civil, dado que lo que yo me di cuenta desde que llegué a Colombia es que la memoria ha sido abusada desde el poder para controlar relatos y no permitir que la sociedad civil entienda su pasado y de una manera crítica construya democráticamente el futuro. Pues la fundación lo que busca es generar eso, conciencia ciudadana, porque al tener conciencia la gente participa y tiene mucho más alerta, está mucho más alerta frente a expresiones antidemocráticas. Y bueno, queremos a través de diferentes acciones, intervención en el espacio y también a través de todo lo comunicacional, poder intentar esto, generar un cambio en la forma de entender la realidad y de esa manera comprometerse también con ella. Porque lo que yo veo es que en Colombia hay como falta mucho lo que llamarían los alemanes coraje cívico, ¿no? Comprometerse con su propia realidad. Claro, aquí hay muchas dificultades, la gente está pensando en su día a día, pero eso no se puede decir para todos los sectores de la sociedad. Y hay muchos sectores de la sociedad que deberían comprometerse más y sin embargo se quedan en una actitud muy pasiva. Y bueno, el tema concreto de la memoria tiene un potencial enorme que solamente ha sido, o sobre todo ha sido capitalizado por quienes quieren controlar un relato, planteándose como, presentándose como héroes y no permitiendo como unas discusiones mucho más plurales, mucho más honestas, que nos permitan sacar lecciones de ese pasado para construir el futuro. Entonces, digamos, esta es la lo que queremos con la fundación. Obviamente tiene el nombre de mi papá, que es lo que le da pues la misionalidad, pues porque él fue una persona que se comprometió y pagó con su vida la defensa de la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Pero sí, de todas formas, la fundación no se va a limitar a entender lo que pasó con mi papá, ni tampoco al Palacio de Justicia, porque a veces la gente lo entiende así. El Palacio de Justicia da, sí, es un caso que nos permite entender muy bien y sacar lecciones de cómo debería funcionar un Estado de Derecho y todo lo opuesto que ha sido Colombia en ese sentido a eso, pero no se va a limitar al Palacio de Justicia.
Por último, doña Elena, por cuenta de sus denuncias y reclamos, usted ha tenido choques tanto con los militares, los retirados y los activos, como con el presidente Gustavo Petro y con otros miembros del antiguo M-19. El presidente frecuentemente trata de presentar a esa antigua guerrilla como si fuera inocente de los crímenes cometidos en el Palacio de Justicia. ¿No es muy difícil emprender tantas batallas al mismo tiempo?
Sí, bueno, fácil no, seguramente no es, sobre todo cuando no, están acostumbrados a no rendir cuentas. Yo de todas formas no entro en una batalla pues en la misma forma que lo hacen ellos, o sea, lo mío es a través de lo simbólico. Por eso la fundación apunta precisamente a la resignificación de espacios de horror, por eso planteo el debate sobre los símbolos, cuando el presidente saca la bandera y todos estos, el sombrero de Pizarro, todos estos elementos que condensan la memoria, lo mismo que los militares con las medallas que con la que condecoraron a un montón de militares después de arrasar allá con el Palacio de Justicia, y digo arrasar porque eso está en las comunicaciones radiales entre militares, arrasar antes de que venga la Cruz Roja. Entonces todos esos símbolos también que condensan la memoria, yo he puesto el debate público sobre, tenemos que entender, tenemos que ser conscientes de cómo manipulan también nuestra conciencia para ellos controlar de esta manera a la sociedad civil. Y bueno, tener batallas de este tipo, pues no sé si sea difícil, pero creo que es lo correcto, digamos, que no, sí, quizás no es lo más fácil, quizás es cuesta arriba, sobre todo en este momento donde, o al contrario, eso es lo que le da sentido también en este momento, le da más sentido hacerlo, en un momento donde los extremismos están en alza, donde se naturaliza cada vez más la violación a derechos humanos, donde sacan rédito a partir de estos discursos de odio, réditos políticos. Entonces, con más razón, tiene sentido una fundación de este tipo en este momento para Colombia y para el mundo, porque la fundación no se va a limitar solamente a trabajar aquí. De hecho, ya hemos participado, bueno, en República Dominicana, también estuvimos a través de una invitación de AECID en Guatemala y con otras entidades del Cono Sur. Entonces, tenemos que entender el potencial democratizador que tiene la memoria y bueno, y la fundación espera poder aportar de esa manera.
Pues mil gracias a doña Elena Urán Videgain, quien además en los próximos días presentará su nuevo libro Deshacer los Nudos, coincidiendo con el aniversario 40 de la criminal toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la no menos salvaje y criminal retoma por parte de militares. Murieron más de 100 personas y varias permanecen desaparecidas. El padre de doña Elena, el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, fue grabado saliendo herido, pero vivo del Palacio de Justicia. Él fue torturado y asesinado por militares. El cadáver del doctor Urán fue devuelto a las ruinas de la edificación incendiada para hacer parecer que había sido víctima del fuego cruzado. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.